para hablar de estos temas culturales que tanto identifican a la provincia de San Luis y que hay una gestión tan importante del programa Cultura de la provincia que es digno para que podamos hablar en esta mañana de Va Sábado. Bienvenido a Radio Nacional, Gerardo Massman.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gerardo, bueno, nosotros sabemos que vienen con un montón de actividades, que cada una de las actividades desde el programa de cultura y de las distintas áreas han ido enfocándose y amoldándolas a partir de los distintos protocolos, pero también más allá de la Feria del Libro Digital, que fue tan buena, pude verla, en sus distintos días, que realmente me pareció magnífica, que estuvo a la altura de las circunstancias, de la pandemia, y bueno, felicitarlos, ¿no?, por este trabajo que hicieron. También hay otras acciones que ustedes vienen realizando, por ejemplo, una de ellas tiene que ver con este apoyo, ¿no?, desde las políticas nacionales que han venido también a beneficiar a trabajadoras y trabajadores de la cultura aquí en la provincia.
Sí, bueno, primero muchísimas gracias por tus apreciaciones. La Feria Digital del Libro fue un desafío, sí. Primero, teniendo en cuenta que la provincia de San Luis tiene, naturalmente, fuera de esta situación de pandemia, 3 ferias del libro, lo cual no es común dentro de la cultura territorial, bueno, dentro de Argentina no es común que una misma provincia tenga 3 ferias del libro. Eso habla a las claras de que las letras en San Luis son muy referenciales, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, era un desafío poder realizar una feria digital en este contexto de pandemia y estamos muy contentos por el resultado y sobre todo por cómo pudieron los distintos personalidades de la literatura, la escritura y otros, como por ejemplo el teatro y demás, estar presentes en la Feria del Libro.
Sí, bueno, realmente lo pudimos apreciar y, bueno, en lo particular, soy muy, 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 muy afecta y cercana a las letras, me gusta mucho, digo, y tuvimos la posibilidad de que no se perdiera. En lo particular, tengo una hija adolescente que es muy lectora, ama la literatura, y ella se sentía mal porque en este año no iba a poder ir a una feria del libro y la pudimos compartir juntas, digo, desde otro lado, pero sintiendo que no se había perdido ese espacio, ¿no? Y que se pudo rearmar desde otra manera, recrear desde otra manera, y que también permitió mostrar, creo en lo personal también, cómo se puede jerarquizar también desde otro lado un evento tan importante como este.
Sí, sí, el desafío para todos, creo, no tan solamente para San Luis, la Argentina, sino para el mundo, fue ver cómo las redes que antes nos parecían tan lejanas y tan de uso, tan anonita, tan sí, narcisista y demás, se podían utilizar para gestionar cultura. Eso creo que fue el gran desafío. Y la cultura es totalmente distinto a eso, ¿no? Es más cercana, es más afable. Entonces creo que esto sí fue el desafío, y el desafío fue poder lograr, en este caso por medio de la Feria Digital del Libro, que las letras estuvieran presentes, que los artistas estuvieran presentes y que nos sintiéramos cercanos. Y las ventajas que tiene la digitalización en esta situación es que no tiene frontera. Y nosotros pensamos la feria multiplataforma, pudiendo entrar en los diversos niveles etarios y nichos digitales que tienen. O sea, nosotros sabemos que el que sigue Facebook por lo sí, general no es tanto de Instagram, y el que es de Instagram no es tanto de Twitter, sí, y así. Sí, y bueno, sí, lo pensamos multiplataforma como para poder llegar a todos. Primero por eso, por ese lado. Segundo, esta de la no frontera. Nosotros decidimos que la Feria del Libro iba a quedar colgada, como se dice habitualmente, y ahí está. Es decir, que nosotros sí, sí, es totalmente temporal. Si la queremos ver hoy, la pueden ver, así pueden ver los 3 días y demás. Y además no sabemos dónde está llegando. Participó de la Feria del Libro el Museo Marítimo de Ushuaia y nos llamaban de Tierra del Fuego preguntándonos o felicitando o consultando sobre nuestros escritores, sobre la puntualidad, sobre este eje particular que le dimos a la feria, que tenía que ver con el patrimonio cultural. Entonces, incluso nuestro patrimonio cultural llegó a ciencia cierta, porque lo sabemos, hasta Tierra del Fuego dentro de nuestro territorio.
Qué bueno.
Entonces, eso, digamos, eso es lo bueno, lo positivo de esta cuestión digital. La no frontera, no sabemos cuántas personas hemos tocado con la puntualidad, y la presencialidad tiene esa otra cuestión de la afabilidad, del contacto humano, y además que nosotros como humanos, como especie animal que somos, buscamos estar en manada, pero esta cuestión de la no frontera nos da una posibilidad enorme de llegar a diversos lados.
Así es. Bueno,
y lo otro, sí, lo otro que nombrabas es esta cuestión puntual de que esto mismo de la situación de pandemia llevó a que estuviéramos aletargados mucho tiempo y melló económicamente al sector.
Ahí me vas a hablar puntualmente del plan Fortalecer Cultura.
Claro, y dentro de eso llega Fortalecer Cultura, entre otras acciones, ¿no? Porque esta edición de Fortalecer Cultura fue la tercera, es decir, que durante los 8 o 9 meses que llevamos de pandemia, ya se vinieron realizando acciones. Lo que pasa es que, bueno, esta última edición, esta mella, este desgaste era más notorio, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Esto nos llevó a poder acompañar al sector, y esta llega, esto lo quiero contar porque es importante, esta ampliación presupuestaria al Ministerio de Cultura llega por un pedido de las provincias, no es que es una cuestión que combustión espontánea como se creía en el medio de algo, no, es algo que sucede por unas gestiones particulares y puntuales que se hacen por medio del Consejo Federal de Cultura. Y de ahí surge esta necesidad de poder ampliar la partida presupuestaria del Ministerio de Cultura, y esto también lleva a que después las provincias acompañáramos con mayor esfuerzo y con mayor precisión todo lo que tenía que ver con Fortalecer Cultura. Nosotros, desde el programa Cultura de la provincia de San Luis, no tan solo pedimos que se hiciera esa ampliación presupuestaria y demás, sino que después acompañamos a los artistas, en realidad a todos los que están involucrados en la gestión cultural, en la realización cultural, porque Fortalecer Cultura no es tan solamente para el artista que está siendo visto, sino también para todo el equipo, para todo el gestor, para todo el trabajador cultural que está por detrás, maquilladores, técnicos, tramoyistas, iluminadores y demás que también han sido beneficiados. Eso también es este número. Número tiene que ver con una gestión de acompañamiento de la provincia, porque se les pedía avales, se les pedía trayectorias, y nosotros acompañamos eso, nosotros avalamos muchísimas solicitudes y demás, y después hay un acompañamiento, ¿no? Y este acompañamiento tiene que ver con gestionar desde la provincia que la mayor cantidad posible de actores, de gestores, de trabajadores de la cultura pudieran ser beneficiarios. Por eso es este número, ¿no?, que supera casi los 48 millones de pesos, teniendo en cuenta que durante 3 meses van a recibir 15 mil pesos, haciendo un total de subsidio de 45 mil pesos.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Digo, esto no, porque esto es gestionar, esto es decir, bueno, poner la cara, decir, bueno, a ver qué hacemos y encontrarle la vuelta a partir de la gestión pública, que me parece que es muy importante, porque justamente está señalando un concepto, una palabra que por ahí no se le da mucha importancia, pero acaba de decir acompañamiento. Esto es el acompañamiento de la gestión de la política pública hacia un sector que se vio tan perjudicado como los que pertenecen al sector de la cultura en el marco de la pandemia. Digo, y está muy bueno que lo comentemos para que la gente que no se dedica a la cultura también sepa que hay otros sectores que también se vieron perjudicados, como todos, pero que también recibieron el respaldo.
Así es, así es. Yo creo que del espectro de la sociedad, el artista, el que se dedica al arte, es el más resiliente, porque es el que más creativo. Entonces puede ver diversas aristas como para poder reinventarse. Pero también eso lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva una digestión, salir de ese estatus de comodidad o de de naturalidad en el que estábamos antes de la pandemia y reinventar. Uh-huh. Eso nos lleva a todos a un proceso. Al artista tal vez le lleva un poco menos porque tiene otras herramientas emocionales y demás como para realizar. Pero necesita sí o sí el acompañamiento de la gestión y todo para poder resolver cuestiones económicas. Así. Y eso es destacable, no tan solo a nivel nacional, que la nación diga, no necesitamos un ministerio para poder hacer esto, no necesitamos, como estábamos en otros momentos, con otra entidad, sino necesitamos un ministerio. Y después, desde la provincia de San Luis, decir, bueno, necesitamos tener un sector que se dedique al acompañamiento. Por eso, desde gestión cultural y desde la representante puntualmente de programas nacionales San Luis, se hizo todo este acompañamiento y el programa Cultura, que encabeza la doctora Silvia Pizarra, dijimos, no, esto es lo que hay que hacer y hay que poner, y la quiero nombrar porque ha hecho un trabajo increíble. Carla Ochoa se dedicó a recorrer todos los pueblos. Por eso ella fue y se instaló un día entero en La Toma, y entonces hoy La Toma tiene 41 beneficiarios.
Y eso también permitió hacer como un, no sé, relevamiento de los gestores de cultura de cada localidad.
Sí, nosotros llevamos adelante desde el mes de junio, tenemos abierto un registro, ¿no? Un registro de gente de la cultura y de centros culturales. Este registro continúa abierto y yo los invito a todo el que no se haya registrado a que ingrese a la página de Cultura y se registre. Eso tiene, entre otras cosas, este beneficio de que, por lo general, estas convocatorias nacionales, cuando son subsidio y todo, son muy cortas en el tiempo, son muy perentorias. Entonces, poderles informar apenas nosotros mismos sabemos que se va a lanzar, está bueno porque le da tiempo de gestionar, le da tiempo de tener las acreditaciones, la documentación necesaria que les va pidiendo. Entonces está buenísimo que estén registrados. Si están registrados, lo hacen, el contacto es mucho más fácil, ¿no? Mucho más ágil y demás. Pero bueno, desde el programa Cultura estamos para eso. Hemos estado conversando con los diversos sectores. Muchos de los protocolos que están hoy en vigencia, porque eso también es algo que tenemos que remarcar, con el último modificación del DNU Nacional, donde San Luis quedó dentro de estas provincias que volvían al aislamiento y demás, los protocolos de cultura no se modificaron. Ajá. Los protocolos de cultura siguen vigentes. Es decir, que todos aquel que tiene un taller cultural dentro de la educación no formal lo puede seguir haciendo. El que quiera realizar un evento al aire libre, ya sea con la modalidad auto X, autocine, autoteatro, autocirco, lo puede realizar. El que quiere realizar un evento al aire libre con la modalidad de isla de silla, que nosotros le denominamos así, que tiene que ver tomar el mismo criterio que hay en este momento para los bares, restaurantes, decir, bueno, hacemos islas de hasta 10 personas. Y esas 10 personas pueden estar y están distanciadas 2 metros de otras 10 y así 2 metros de otras 10.
Claro.
Y eso se puede hacer al aire libre y lo pueden hacer tranquilamente, pueden cobrar entradas, pueden hacerlo, pueden gestionarlo de los municipios, eso se puede hacer tranquilamente. Y hace unos pocos días, teniendo en cuenta la temporada estival y demás, ya tenemos en vigencia el protocolo que tiene que ver con las ferias, ya sean ferias de artesanos, ferias de productores, ferias de diseño. Eso también están, y le hemos dado la patria potestad, digamos, la regulación y demás, nosotros hemos dado el marco y está aprobado y demás, y después le hemos dado la regulación de la ampliación o la minimización a los municipios, porque por lo general los municipios son quienes tienen o disponen de estos predios para los feriantes. Es decir, que el sector cultural hoy está en una situación distinta a la de meses atrás, y entendemos nosotros mucho mejor, y esto, como decía, tiene que ver con, bueno, empezar a adaptarnos a esta situación, y hasta que llegue la vacuna y estemos todos inmunizados y sabiendo que no, que el peligro de la pandemia disminuyó o desapareció, bueno, esta es nuestra realidad hoy y es a la cual tenemos que adaptarnos y poder trabajar en ella, ¿no?
Así es. Bueno, qué bueno. Otro de los temas que también me encantó es esta convocatoria Mujeres Puntanas que han hecho del programa Cultura. Digo, está muy bueno esto. ¿Tiene premios? Sí. ¿Tiene...?
Esta convocatoria surge también, por un lado, como para poder llevar un incentivo económico al sector. Uh-huh. Son más de medio millón de pesos que dispone la provincia para el sector cultural. Son 660
mil pesos. Qué bueno.
Esto en 33 premios, en 5 disciplinas: literatura, danza, música, teatro y artes visuales. Ajá. Y el eje de la convocatoria tiene que ver con esta particularidad histórica que estamos viviendo, que es el protagonismo de la mujer, ¿no? Esto que denominan la tercera ola del feminismo, tiene que ver, más allá de todo, al menos con esta convocatoria, con poder visibilizar también a las mujeres del pasado puntano, como una Juana Coslay, una Pan Fernández, una Margarita Pringles, uh-huh. Una Beba Ligenaro en las letras, una Berta Vidal de Batín en la investigación, pero también poder visibilizar y empezar a realizar y tener patrimonio cultural de nuestras contemporáneas,
claro,
¿sí? De nuestras escritoras contemporáneas, de las mujeres que hacen hoy el día al día, de quienes luchan por esta cuestión del feminismo, pero también poder rescatar a la panadera, a la labradora, a la tejedora y demás que van creando y nos van dejando un patrimonio cultural. Nosotros, si nos remitimos a Nogolí, son famosas las tejedoras. Pero claro, después poder tener un nombre concreto de tejedora nos es más complejo. Tenemos Tecla Fune, y así denominamos la ex fábrica de alfombras que estaba aquí en el casco céntrico y se llevó a la punta y se le ha puesto todo un lugar privilegiado para poder gestionar y rescatar eso.
Hermoso.
Y se la llama Tecla Fune.
Sí.
Pero por ahí no sabemos quién es Tecla Fune. Lo rescatamos por Tobares, ¿no? Pero necesitamos tener más gente que nos cuenten de esto. Yo cuento también que cuando voy al trapiche, vamos y compramos el pan de Doña Hilaria. Y ir al trapiche es a comer tortitas y pan de Doña Hilaria.
Sí, tal cual, sí, claro.
Pero no tenemos una cueca, una tonada, un cuadro, una escultura, un poema, una danza que nos hable de Doña Hilaria, ¿no? Claro. Está quedando solamente, en ni más ni menos, ¿no? Pero está quedando solamente en la cuestión oral. Y necesitamos rescatarlo y que eso se traduzca en una obra artística, ¿no? Y esa es la propuesta de Mujeres Puntanas.
Qué bueno.
Empezar a rescatar y empezar a crear un patrimonio cultural desde ahora, desde nuestras contemporáneas, y creo que vaya quedando un registro. Capaz que nos quede una cueca, una tonada, un rap, porque, por ejemplo, en música puede ser cualquier género
estilo,
musical.
Género.
¿Mm? Exacto, puede ser cualquiera, pone quedarle una tonada, un rap, que nos hable el día de mañana de Doña Hilaria del trapiche. Bueno, esa es la idea de esta convocatoria, y además también llevar un incentivo económico al sector. Pero sobre todo poder hacer este rescate y esta valorización y valoración del accionar de la mujer en la sociedad puntana, puntualmente, ¿no?
Bueno, qué bueno, porque bueno, siempre hablamos de la cultura puntana y nos sentimos inmensamente orgullosos, sobre todo por esto, cuando se habla de darle más espacio a las mujeres en cuanto a lo que hace a la historia, ¿no?, de la mujer puntana, que cuando se fueron sus esposos, sus hijos, sus hermanos, la mujer puntana hizo que se sostuvieran muchas tradiciones, promovió la idiosincrasia de esta tierra de trabajo y de mujeres luchadoras, y que hoy creo que se van a ver muy reconocidas en estos trabajos, ¿no?
Así es, como dice el poeta, quedaron solo mujeres y niños.
Así es.
Y eso es tal cual. San Luis, al dar todos sus hombres a la gesta sanmartiniana, todos los hombres que podían ir a la lucha, la provincia quedó en las manos de las mujeres, y eso es totalmente valorable y rescatable. Y muchas veces la historia fue velando estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y no ha sido grata la historia oficial con San Luis.
No.
Entonces, a nosotros nos ha costado mucho poder tener una historia de la cual sentirnos orgullosos, porque siempre nos fue contada la historia desde una mirada mitrista y capitalista porteña.
Exacto.
Entonces ellos decidieron a quienes teníamos que honrar y a quienes no. Incluso ellos tienen una calle en pleno Palermo donde está
sí.
el Museo de Vista y demás, que se llama La Finur, y ellos no saben quién es Juan Crisóstomo La Finur. Sí. Sí, y para nosotros es...
Claro, con todo lo que significa, y cuando vamos a la Carolina y entramos, y es como venir toda la historia de lo que significa para nosotros, esta tierra puntana, un montón de cosas, y vos decís que no saben de qué se trata.
Claro, y esto pero esto a nosotros también lo llevó, hace 12 años nosotros hemos podido construir la historia de la Finur, y tener ese museo maravilloso,
sí.
y tener ese centro multimedia donde... Yo he visto, porque fui un tiempo director de ese museo.
Sí, recuerdo.
He visto a gente de distintas partes del mundo y de la Argentina emocionarse hasta las lágrimas cuando entran al audiovisual y la Finur les cuenta su historia desde primera persona, ¿no?
Sí.
Entonces, todo eso nos hace que nosotros nos sintamos orgullosos y demás.
Sí, totalmente.
Y tiene que ver con esto, ¿no? Con poder empezar a valorar, y eso es el... Creo que la puntanidad es amar, pero solamente podemos amar lo que conocemos. Si no nos conocemos, no lo podemos amar. Entonces, esta convocatoria puntual de mujeres puntanas tiene que ver con esto, con poder empezar a amar desde el conocimiento a diversas mujeres que accionan el día a día o que accionaron en su momento el día a día de San Luis.
Bueno, me encantó, y bueno, las puertas abiertas de Va Sábado por Radio Nacional para que nos cuenten de qué se tratan las actividades que están haciendo. Bueno, sigo la página del programa Cultura. Bueno, Lucas Ojeda, siempre nuestro colega, nos envía la información, que es muy didáctica también para entenderla bien como tiene que ser, de arte y de cultura. Así que las puertas abiertas para saber de esto y para que pongamos más en valor desde nosotros mismos lo que nos representa, que sin duda es la cultura.
Muchísimas gracias. Yo quiero destacar que también esto de fortalecer cultura y muchas de las acciones como la Feria del Libro o esta propia convocatoria de mujeres puntanas llega a todos, porque los medios de comunicación, como tu programa, como Radio Nacional, nos abren las puertas para poderlo difundir. Entonces es fundamental, estos medios de comunicación siempre han sido fundamentales, pero más en esta situación de pandemia se han vuelto totalmente esenciales para poder comunicar rápidamente lo que está sucediendo y poder resolver o paliar o comunicar o compartir o acompañar las diversas situaciones. Puntualmente en esto de cultura nos ha servido muchísimo para poder llegar con fortalecer, con la feria y ahora con esta convocatoria. Así que muchísimas gracias a ustedes.
No, por favor, muchas gracias, Gerardo. Y bueno, será hasta otro encuentro donde sigamos hablando de esta cultura puntana que nos enorgullece a todos. Así que muchísimas gracias.
Así es, cuando guste. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Va Sábado, un mano a mano con el periodismo de mujer.